Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Ha pasado el Athletic Club frente al Tenerife en los penaltis. Está en cuartos de final de la Copa del Rey, que mañana tiene un auténtico jornadón que vamos a vivir en tiempo de juego. Y en este partidazo están Lama, Guas, Elías Israel, Cañizares, David Sánchez y Maldini. Ahora díganme ustedes quién reúne un equipo mejor de comentaristas, ¿eh?
Los de mi pueblo, la red de mi pueblo.
Lama, Guas, Elías, Cañizares, David Sánchez y Maldini.
Solo falta el Lute.
Pero ojo, hablando del Lute, está Alcalá, está Fouto, está Alberto Arauz, y atención, porque a las 12 y 3 les damos una noticia a los siguientes del partidazo. Mañana estará en Madrid un fondo inglés que se reúne con el Atlético de Madrid y que va a participar directamente en la contratación de Cavani. Mañana llega a Madrid un representante de un fondo de inversión inglés para colaborar con el Atlético de Madrid y cerrar el fichaje de Cavani con el Paris Saint-Germain. Insisto, mañana reunión importante, un representante de un fondo inglés con los representantes del Atlético de Madrid para, evidentemente, comprar a Cavani. Ya saben, el acuerdo del que les estamos hablando son 2 temporadas y media, esta media temporada que queda, más 2 años más, y una cantidad de la operación que rondaría los 80 millones de euros. 80 millones de euros la operación.
Igual debuta en el Bernabéu y todo, ¿no? Podría.
No lo sé. Es
igual cosa, llega a tiempo, ¿no?
¿Tú, Lama, ¿tú crees que Simeone pondría a Cavani en el Bernabéu?
Hombre. Si llega, vamos. Hombre, no te digo que lo metía a titular, pero que lo metía entre los 18 y que le daba minutos, seguro.
Partido, recuerden, sábado 4 de la tarde, ¿eh? Sábado 4 de la tarde, Real Madrid Atlético de Madrid, el derbi madrileño. Más noticias, nos ha dicho Oliva, principio de acuerdo del Sevilla y Suso. Más noticias, les hemos contado que se ha roto la negociación de manera definitiva entre el Valencia y el Barça por Rodrigo. Carles Pérez, del Barça. Elena Condis, ¿dónde va a jugar Carles Pérez?
En la Roma. No hay entradas, pero sí salidas, y mañana se va a confirmar la de Carles Pérez a la Roma. Mañana a las 8:30 de la mañana le esperan en la capital de Italia. El Barça va a ingresar unos 15 millones por el delantero que todavía tenía ficha del filial y se reserva, eso sí, un derecho de tanteo en una futura venta. Es la tercera salida del conjunto azulgrana este mercado de invierno. Setién le dijo este viernes que no contaba con él. Lo que te dicen desde el club es que Setién ya no lo vio claro cuando fue titular en Ibiza y a partir de aquí decidió que no iba a contar con él. Y lo que creen desde el entorno de Carles Pérez es que es una estrategia del club limitarle a hacer las maletas para hacer cash, para hacer negocio.
Su destino gran va fiesta a ser en la Masía, gran fiesta.
Bueno, sí, su destino va a ser la Roma. Mañana pasa revisión médica allí en Italia y firmará en principio por 4 temporadas.
Para mí lo que le hacen a Carles Pérez es una canallada. Y este es el primer sapo que se come Quique Setién. Como bien apunta Elena, intentan hacer ver que es Quique Setién quien le dice que no cuenta con él, y es falso. O sea, es falso.
Es la pasta.
La directiva le recomienda a Setién que le diga eso a Carles Pérez porque necesitan dinero para afrontar operaciones. Es decir, no cuela que con un partido, le ha visto un partido, de Copa, y ya Quique Setién decide que no le gusta a Carles Pérez. Yo no me lo creo. Y por lo que a mí me dicen, es el primer sapo que se come Quique Setién.
Mañana habla Setién, ¿no, Elena?
Sí, sí, mañana a las 4:30.
Vale, pues a ver.
Será
si
interesante escucharle. Eso
es. Pelota fuera, Chato, ¿qué va a decir?
Sí. Aparte, él no tiene la culpa.
No tiene la culpa.
No, también se lo preguntaron al técnico del filial, a García Pimienta, este fin de semana, y dijo que él se había enterado de todo por la prensa. Pero también me consta que Pimienta estaba muy contento con Carles Pérez, que además es un gran profesional. Y claro, él se fue a entrenar el viernes pensando que iba a entrar en la convocatoria para viajar a Valencia, y de repente, después de la sesión, le dijeron que no contaban con él y que ya podía hacer las maletas. Y no contaban con él ni en el primer equipo ni en el filial, a pesar de que todavía tenía dorsal para bajar al Barça B y en algún partido esta temporada lo había hecho.
Sorprende la, poca grandeza con la que está manejando el Barça todas las situaciones delicadas.
Quiero preguntar entonces, mira, ya que lo comentas. Freisa, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Acaba de decir Elías. Repite la frase, Elías.
Me sorprende la poca grandeza con la que está manejando el Barça todas las situaciones delicadas. Neymar, salida de Valverde, ahora un jugador de la Masía como se le suelta en el mercado de invierno.
Desde la época de Infantiles.
Y el vodevil este de Rodrigo, que otra vez otra operación televisada para luego no llegar a nada, y luego se quejan de que Xavi filtra. Pues si está filtrando todo lo que hace, ¿cómo te vas a quejar de otro?
Toni, ¿qué dices?
Hombre, yo no tengo nada que decir a esto, es una opinión muy respetable y además si el Barça tiene que contestar, supongo que el portavoz o el presidente podrá hacerlo.
Sí, pero tú en el partidazo, ¿cómo, qué opinión tienes? ¿Estás, no, muy, estás lejos es que, de lo que opina Elías?
No, es que yo me bajo de este mundo del trading deportivo. O sea, los clubes de fútbol, que yo sepa, tienen proyectos deportivos para competir y ganar títulos. Y ahora se ha convertido en un mercado en el que yo voy comprando y voy vendiendo y tengo que sostener mi negocio a base de vender para poder seguir comprando, porque el fútbol está en manos de los agentes y los intermediarios que tienen un gran negocio y yo me bajo de este mundo. O sea, yo no juego a esto. Que el Barça lo hace, sí, yo soy socio del Barça y lo hace el Barça y lo hacen muchos clubs, pero yo el modelo de fútbol en el que creo está muy alejado de todo esto y sinceramente no creo que el mundo del fútbol sea el juego de la FIFA al que juegan mis hijos, que compran y venden y ahora hacen un equipo y mañana juegan con otro. Creo en una idea de juego, una idea deportiva y en fichar aquellos jugadores que necesitas para tu idea, no aquel jugador que me han dicho que es muy bueno, que viene un representante que me lo ofrece porque se lleva un 10% del transfer. Entonces, como aquí hay unos intereses alejados del mundo del deporte, yo prefiero no jugar a esto.
Me parece muy interesante.
Tiene toda la razón,
no,
sí.
No, muy interesante lo que acabas de decir. Intuyo que no necesitaba el Barça a Rodrigo.
Es que, vamos a ver, el Barça acaba de cambiar el entrenador y tiene, parece ser, otra idea de juego distinta de la que había antes. En esa idea de juego, resulta que además coincide con la lesión de Suárez. El juego de posición del Barça tradicionalmente no ha tenido un 9. Es más, si recordáis, Cruyff llegó y puso a Lineker en la banda, a Salinas lo puso en la banda, a Stoichkov lo puso en la banda. Guardiola retrasó a Messi como falso 9. Pregunto, ¿hace falta ese 9? ¿Para qué? ¿Para hacer lo mismo que hacía Suárez? Imposible. ¿Para ocupar la posición de delantero fijo? Lo dudo. Es eso al de lo que quiero hablar, porque Rodrigo me parece un excelente futbolista.
Claro, pero gastarte 50 millones teniendo a Dembélé y a Ansu Fati, que para no tenerlos de nuevo fijo, pueden desempeñar ese papel, ¿no?
Bueno, o Carles Pérez, que es un extremo que ahora sale de la plantilla, pues seguramente porque es necesario ingresar dinero para poder sostener todo este sistema de comprar y vender jugadores. Es que ya digo, planteémonoslo, ¿los clubs ahora son empresas de compra y venta de jugadores o clubes de fútbol que forman equipos para competir y ganar títulos? Porque creo que es más lo primero que lo segundo.
Hay de todo.
Yo estoy de acuerdo con Toni Freixa en la reflexión esta, de que muchos equipos, hay, no todos, la Juventus por ejemplo no lo hace, pero casi todos fichan un poco por jugadores que te llenan los ojos pero que a lo mejor no necesitas.
Ni el Liverpool.
Dicho esto, yo creo que el Barça,
bueno, la
aunque
ni el Bayern,
no, pero la Juventus lo ha hecho muchos años, ¿eh?
Sí, y este año ha fichado jugadores, Rabiot, Ramsey y Erre-Chan, que no los quería para nada, porque sabía que no iban a jugar, claro. Y los está soltando.
¿Y luego, por qué los ficha, Manuel? ¿Por qué los ficha?
Porque, porque mucha gente vive de eso.
Claro,
la gente piensa que solo vive el futbolista, que cuando ficha por un jugador, por un club. Y es que alrededor de un futbolista hay empresas enteras. No, empresas enteras de representación, de marketing, despachos de abogados.
Pero no vendamos solo esa parte, que sí, que tiene razón, pero hay que revitalizar la ilusión de las aficiones. Bueno, por eso se traen a nuevos jugadores, por eso se busca en el mercado lo que tú no tienes.
Pero qué ilusión más cara. Y al final, ¿cómo estamos cambiándole la cara al fútbol?
No, por
un caso muy concreto. Hoy estábamos hablando de un determinado agente, George Mendes, que estaba en las oficinas del Barça, que está moviendo Rodrigo, Bruno Fernández, Bruno, el jugador de Sporting. Semedo, dicho, me lo ha contado a mí alguien de dentro del club, fue ofrecido por George Mendes, este es el nuevo Cafú.
Bueno, ilusión más cara porque no ganas títulos.
Espera a ver qué dice. ¿Y qué quieres decir, Tony?
No, que quiero decir que yo no tengo que fichar un jugador porque me venga un agente a contarme las maravillas de ese jugador, sino solo en el supuesto, y yo no digo Semedo es un jugador internacional de la selección portuguesa, no quiero ahora referirme particularmente a él, pero tengo la sensación de que los que dominan las decisiones de los clubs son los agentes que tienen un negocio distinto al que tienen que tener los clubs.
Oye, Cañete, no puede estar mejor Freixa en el día de hoy en el partidazo, ¿eh?
Sí, a ver, vamos a ver, es verdad lo que está diciendo en el sentido de que, por ejemplo, para un club como el Barça lo fundamental, desde luego, es ganar títulos y crear un gran equipo, eso está claro.
De hecho,
No todos, te voy a explicar. Mira, por ejemplo, hay un jugador, cualquier jugador que fiche el Barça que le sirva, va a resultar barato, porque el Barça es un club poderoso y el Barça lo que tiene es conseguir títulos y le va a cubrir una posición y le va a permitir no gastar dinero en un futuro. Luego hay otros equipos que se tienen que valer del trading, es la realidad. Hay otros equipos que tienen que comprar futbolistas que no estén libres o que no valgan mucho dinero, etcétera, etcétera, ponerles su camiseta. Y en el momento en que el Valencia, por ejemplo, le pone la camiseta a Manu Vallejo, le pone la camiseta a Rubén Sobrino, le pone la camiseta a Jason, que no, ni se la ha puesto y ya está en el Getafe, esos futbolistas pasan de valor cero a valor 3 millones, a valor 4 millones, a valor 5 millones, y eso también es trading. Eso es trading que en la mayoría de los equipos están casi obligados a hacerlo. No el más grande ni los más grandes del todo, porque eso es lo que necesitan es títulos. Pero los demás necesitan mucha ingeniería en la dirección deportiva para poder sacar adelante sus cuentas.
Pero Santi, eso desde que el fútbol es fútbol.
Pero es que el Barcelona ya ha entrado en el punto este de que tiene presupuestada una serie de ventas a final de temporada. Es decir, históricamente el Barcelona, una venta era un ingreso extraordinario. Esto lo sabrá Toni.
Ahora
es un ingreso ley ordinario.
De vida, ley de vida.
Ahora están obligados. Creo que en verano tendrán que vender por más o menos unos 100 millones de euros.
Incluido en el presupuesto.
Es decir, ya sabemos que Rakitic se tiene que ir, que Arturo Vidal se tiene que ir, porque tienes que vender casi 100 millones. Y por eso Carles Pérez sale. No porque,
pero David, eso es, perdóname, es por una pésima gestión, que son 300 millones de euros en un señor que está permanentemente lesionado y otro que está en el Bayern Múnich.
Porque
o sea, claro, llega un momento que te aprieta el corsé.
Y que se ponen en manos...
300 millones de euros.
Santi, se ponen en manos de Jorge Méndez. O sea, Jorge Méndez ha venido a Barcelona 48 horas y todas las piezas que se han movido en las operaciones de hoy eran con jugadores suyos. Primero decía que Semedo me lo llevo aquí. Después, oye, mira, ficháis a Bruno Fernández,
se lo cedéis al Valencia.
Al final... Al final, ¿qué ha pasado?
Si queréis,
¿qué ha colocado a Bruno Fernández en el United? Él siempre gana.
Dime.
Hemos acabado antes que yo os estaba diciendo que Jorge Méndez es el director deportivo en funciones del Valencia.
Y del Barça, casi.
Bueno, pues yo te lo voy a explicar por qué, para que lo entendáis. El día 15, aproximadamente 15-20 de agosto, Mateo Alemany dejó de existir para Peter Lim. Ya su opinión no servía para nada, aunque salió del club en octubre, noviembre, ya no servía para nada. Desde ese día, el Valencia ha hecho las siguientes contrataciones. Correia, lateral derecho, elegido por Jorge Méndez y no sé si representado por Jorge Méndez, no lo sé, pero elegido por Jorge Méndez. Mangalá, fíjate los futbolistas que os estoy diciendo, que no os estoy hablando de los buenos. Mangalá, y ha llevado la negociación de traspaso de Rodrigo al Atlético de Madrid y ahora al Barcelona. Dices, bueno, es que es el agente de Rodrigo, es normal que esté en la operación. Lo normal es que diga, mira, Rodrigo, para irse va a cobrar 33, 24, 12 y 9, ¿no? Pero no, él es el que habla con Peter Lim. Oye, me están ofreciendo 30, pero yo quiero 40, pero lo hacemos por 45. Y si no nos paga hoy, nos pagará mañana. Y si no nos puede pagar de esta forma, que nos pague de esta otra. Está representando al futbolista y al Valencia en este tipo de operaciones.
Porque el Valencia se deja.
Freixa, muchísimas gracias. Un abrazo, Toni.
Gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Una cosa, declaraciones de Anil Murti, el presidente del Valencia, ha dicho en el diario británico The Athletic cuál es su modelo de entrenador. Atención a la frase, Queremos que el entrenador diga, sí, estoy aquí para ejecutar las instrucciones del propietario como un funcionario. ¿No te gusta? Hay 1000 entrenadores esperando para entrenar al Valencia. No es problema. Esto es lo que dice el presidente del Valencia. Supongo...
Pregunta cómo deja Celades.
Eso te iba a decir. Supongo que mañana habrá una pregunta para Celades.
No, ha habido hoy y mañana.
Y dado que esta persona es un mentiroso compulsivo y esta vez dice la verdad, yo personalmente no le voy a criticar.
Vale, perfecto. Hugo, Celades esto todavía no había dicho nada hoy, ¿no? En la rueda de prensa.
No, todavía no. Mañana. Ha salido publicado justo después de la rueda de prensa de Albert Celades. Sí, como dices, mañana en el Reino de León, después del partido contra la Cultural y Deportiva, se le preguntará a Albert Celades. Como dice Manolo, al final, yo creo que ni el peor de los enemigos de Albert Celades se lo habría puesto tan fácil.
Gracias.
Creo que la crítica es dura y ha tenido mucho recorrido. Por desgracia, como dice Santi, ha dicho la verdad.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, una tercera noticia de un delantero que hoy Dembélé ha vuelto a realizar parte del entrenamiento con el grupo, ya lo hizo el domingo, ha recortado plazos de su recuperación y lo que me decían desde su entorno es que ya podría estar disponible para jugar contra el Betis la semana que viene. Él está muy ilusionado con el nuevo entrenador, ya dijimos que Setién lo que le transmitió en su primer encuentro, el lunes ese en que vimos a Dembélé por primera vez en la Ciudad Deportiva, es que sería una pieza muy importante en su dibujo y que disfrutarían mucho todos juntos.
Gracias.
A ver si se cumple.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Importante cerrar el asunto de Suso con el Sevilla. Oliva, ahora no me va a contar Miguelito la noticia de Bale, pero Suso con el Sevilla, principio de acuerdo, ¿no?
Sí, veníamos informando en los últimos días en el partidazo de que era el gran objetivo y prácticamente podemos decir que esta misma noche ha quedado encarrilado el fichaje de Suso por el Sevilla. El acuerdo con el jugador, te contaba anoche Juanma, estaba absolutamente cerrado. Solo faltaba que Milan y Sevilla cerraran algunos detalles del precio de la opción de compra, y ese precio de acuerdo entre clubes ha quedado cerrado a última hora de hoy. Suso llegará cedido año y medio, y finalmente la opción de compra queda fijada en unos 20 millones de euros, me cuentan fuentes de la negociación, incluido variables, y se tendría que dar obligatoriamente para el Sevilla si está jugando Liga de Campeones. Suso ha estado esta tarde junto a su padre en las oficinas del Milán y allí ha presionado para desbloquear la negociación. Posteriormente, incluso Suso se ha vestido con la camiseta del Milán y ha estado en el banquillo en el partido de Copa que ha disputado esta noche el Milán ante el Torino. No ha disputado ni un solo minuto, y si nada cambia en la hoja de ruta de esta negociación, Suso debe volar mañana mismo a Sevilla para pasar reconocimiento médico y convertirse en el segundo refuerzo de Lopetegui en este mercado invernal. Incluso podría disponer de Suso ya para el partido de Liga del domingo ante el Alavés.
Buen fichaje, ¿eh? Porque además Lopetegui suele jugar 4-3-3. Suso en el Milan ha jugado arriba en línea de tres, el de los delanteros por la izquierda, por la derecha. Puede jugar de interior, es bastante versátil, técnicamente es muy bueno, me parece un buen fichaje.
Suso es un tipo que debutará en la selección, con lo cual para Julen es una petición expresa suya.
Seguro.
Ahora pedís un director deportivo para el Barça, el del Milan, hay que hacerle un homenaje. O sea, es tíos de 40 años, desde que empezaron ese hombre con Ronaldinho, Rivaldo, tal. Ahora Ibrahimovic y echan al Suso que tiene 26.
Y el Inter, ojo, que el Inter ha fichado a Ashley Young y a Moses, que son dos jugadores también que están muy de vuelta también.
Madre mía.
Ojo con el Inter,
Madre mía, el Inter y el Milan y esta gente.
Bueno, así les va a los dos. Le va peor al Milan, pero bueno.
Vamos allá, más cosas. Lo de Bale. Bale no entra en la convocatoria de mañana del Real Madrid para el partido frente al Real Zaragoza, partido de Copa. Esto no supone un disgusto enorme para los seguidores del Madrid.
Están acostumbrados ya.
Ni se han trastocado los planes de Zidane. Es decir, no de repente.
Ni los de Víctor Fernández.
No, los de nadie. Es decir, o sea, no pasa absolutamente nada. Hoy decía por la tarde, Miguelito, es un asunto en investigación, lo de Bale. ¿Por qué, Miguelito? ¿Qué investigación se está llevando a cabo?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, esto es un expediente X, lo de Bale, ¿no? Que te voy a contar, que no sepas a estas alturas. Contábamos allá por diciembre, ¿te acuerdas que iba a ser Bale titular en el Camp Nou? Pues 7 partidos después, Bale solo ha sido titular 2 veces, contra el Getafe y en Unionistas la semana pasada. Ha habido entre medias una infección respiratoria, una supuesta torcedura de tobillo en Salamanca. Ayer realizó parte del entrenamiento con el grupo, esta mañana ha completado el entrenamiento. Le preguntábamos directamente a Zidane si estaba ya disponible al 100% para entrar a la convocatoria. La convocatoria se hacía pública por la tarde y Bale no está. Yo veo difícil también que esté la convocatoria del próximo viernes de cara al derbi, pero bueno, Bale sigue su vida en Madrid. Nos cuentan que Bale es feliz aquí. Ha cumplido 30 años el pasado verano, le quedan todavía 2 años más de contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022 y no tiene intención de moverse. Así pues que
si le ofrecen renovar hasta los 50, renueva.
Pues es posible.
No, pero eso que está contando Miguel es que es una realidad. A Bale le quedan 2 años y él no se quiere ir del Madrid. Pero lo más grande no es que no se quede de Madrid, es que le da igual que le ponga Zidane o que no le ponga. Pues o sea, que él está dispuesto a cobrar los 17 palos que se lleva limpio al año por 2 temporadas que le quedan, que son 34 que le supone al Madrid, 68. Le da igual que Zidane le ponga un minuto, que Zidane no le convoque, que Zidane le lleve al campo del Unionistas. Bale, a día de hoy, como bien ha contado Miguelito, va a quedarse en el Madrid 2 años más, porque no hay campos en Europa como los que tiene al lado de su casa, no hay ciudad que le guste más a su mujer, y si encima no cuenta Zidane, tiene los domingos libres para seguir jugando al golf.
Y mientras tanto, Zidane pues hace de tripas corazón, sale en defensa de él. El otro día, por ejemplo, le recordaban su historial de episodios de esta temporada, lo de la bandera, que se va del campo antes de que acabe el partido, algunas supuestas lesiones. Zidane decía, no es para tanto, yo siempre defiendo a todos mis jugadores. Es evidente que su papel empieza a ser residual, que le están adelantando otros compañeros por la derecha, como Rodrigo, como Vinicius, vamos a ver si Lucas Vázquez, que están empezando a jugar más que él. Y yo creo que el verdadero problema para Zidane, si continúa siendo un entrenador del Real Madrid el próximo verano, todo apunta que sí, va a ser, entre otras cosas, que pase con Bale, porque le está sobrando esta temporada y posiblemente la anterior. Y Zidane, yo creo que se echa las manos a la cabeza si Bale, a partir del 1 de septiembre, sigue en la plantilla del Real Madrid.
El tema es que no tiene... ¿quién le va a pagar lo que es que es imposible? Que no está jugando, ¿quién le va a pagar 17 millones de euros?
No tiene solución.
¿Que se va a ir a un equipo que le pague 13?
No, hay, hay otro problema, Maldini, que es que cuando se ha habido un equipo que le ha pagado lo que cobra, incluso un poco más, que ha sido este verano para irse a China, luego aparece su agencia de representación que quiere cobrar otro pico, claro. Que la operación no se hizo por eso en su momento.
El trading, ¿qué decís? El trading.
Es un caso increíble, vamos.
A los dos, trading. Estará hasta el 2022, quedará libre y entonces a lo mejor se retira.
Mira, eso...
Hombre, pasta para tirarse.
A Bartomeu solo le falta meterse en la operación Bale.
Pues no te extrañes, si Méndez se lo pide, es capaz de afrontar la operación, ¿eh?
Vale. Jesús Zamora, Zaragoza, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Hay ambiente en Zaragoza para el partido?
Pues te puedes imaginar, si las entradas se pusieron a la venta el viernes y el sábado a mediodía ya se habían agotado en menos de 24 horas, pues eso significa que auténtica expectación para ver al Real Madrid y para sentirse de primera, que es lo que siempre ha sido este equipo y esta ciudad. Hacía 7 años que no venía el Real Madrid a Zaragoza en Liga, 14 en Copa, fue el día aquel famoso del 6-1, y por lo tanto, expectación máxima. Cuando digo entradas agotadas, me refiero a las 4.000 que quedan disponibles, teniendo en cuenta que hay 28.000 socios, y que aunque pagan los socios, pero se espera que acudan todos, y esos ya, automáticamente, los que lo tienen domiciliado, simplemente con pasar por el torno, se le carga. Es decir, 500 entradas se le enviaron al Real Madrid, y por lo tanto, aunque mañana va a quedar todavía un pequeño remanente de los socios que han decidido ceder su entrada, por supuesto se agotarán en cuanto se pongan a la venta mañana y el campo va a estar absolutamente lleno para un partido que, ojo, ya ha dicho claro Víctor Fernández que no es el objetivo. El objetivo es el domingo, que es nada más y nada menos que en el Ramón de Carranza ante el Cádiz, porque lo importante para el Real Zaragoza es el ascenso y, en consecuencia, el futuro de la entidad. Ha convocado a 19 jugadores, prácticamente todos los disponibles del primer equipo. Iba a jugar mañana Javi Ross, que es como, por así decirlo, el jugador número 12 de la plantilla, disponible siempre, rinde siempre, el que mejor tira los penaltis, el capitán del equipo. Bueno, pues Javi Ross va a ser operado de menisco y, bueno, es una baja importante, no ya para mañana, sino para lo que queda.
Yo echo de menos a Alberto Zapater en el partido de mañana, mucho.
Sí, Alberto... está contando ya las semanas que quedan para volver, después de mucho tiempo sin jugar. Decía el capitán, refiriéndome a Javi Ross, porque lo estaba haciendo ahora, en estos meses, porque el gran capitán, en el momento que...
Sí, si me lo va a contar él, mira, está escuchando el programa. Hola, Alberto.
Sí, no, que ya me ha quitado la capitanía, ya había dicho...
Qué nombre, ¿cómo te van a quitar la capitanía? ¿Dónde estás? No, ¿dónde estás?
Yo estoy en Barcelona.
Ya, que te estás recuperando de la lesión, ¿no?
Sí, y bueno, va a haber llenazos, yo no voy a estar, pero bueno, es lo que me toca. Tengo que estar aquí, estoy de lunes a viernes.
¿No has pensado en coger un AVE y de vuelta, si el AVE tarda hora y media de Zaragoza?
Ya, pero entonces me siento mal de no estar haciendo todo lo posible por mi rodilla, y ahora mismo mi partido, pues es mi rodilla.
¿Y, pero cuánto tiempo de rehabilitación tienes cada día en la rodilla? ¿O de
pues
tratamiento?
Yo hago de 10:30 a 12:30 el entrenamiento, luego una hora de presoterapia y luego por la tarde hago fisio de 5 a 6 y de 6 a 7 otra vez presoterapia.
¡Ostras! Sí, sí.
Entonces, a ver, es que es lo que... no tengo mucho tiempo yo para estar haciendo estas cosas y bueno, de lunes a viernes estoy aquí en Barcelona y el fin de semana pues voy a ver a mi familia y a mis compañeros y a la Romareda cuando jugamos en casa.
¿Y qué haces? ¿Estás en un hotel o dónde estás?
Sí, estoy en un hotel. Voy una semana estoy en uno, otra semana en otro, porque así me voy cambiando. Pues llevaré aquí desde el 20 de noviembre. Ahora hace 90 días que me operé. Y bueno, llevaba ya 5 meses con método conservador del tendón rotuliano. Y bueno, fui a Londres. Un doctor sueco que me recomendó Albiol y Arvilla. Me hablaron de él, fui, me dijo que al día siguiente te operó, me operé y me recomendó venir aquí a Barcelona a una clínica que tiene un amigo suyo, doctor, que aprendió su técnica, el doctor Ferran Abad, tiene una clínica. Y bueno, tengo 2 hijos, estoy muy bien en Zaragoza, pero bueno, quiero algo, quiero conseguirlo y entonces pues tengo que hacer esto.
¿Tú lo que quieres es volver a jugar? ¿Y crees que se va a dar esa circunstancia?
Sí. Si no estaría aquí. A ver, hoy estoy muy contento, pero también sé cómo es esto. Muchas veces, bueno, habláis de Bale, pero yo entiendo muchas veces que no se digan plazos ni cosas, porque si no parece que mentimos. A ver, yo no tengo que mentir, o sea, que esconder nada a nadie, porque no tengo nada que esconder. Y pero por decir plazos, podría decir cada semana, decirte cómo estoy. El problema es que muchas veces la medicina no es una ciencia exacta y puedes decir una cosa y luego estás más tiempo, y en mi caso ha pasado. Pero es verdad que estoy contento porque hoy he corrido después de 90 días y no esperaba correr ya, y tengo unas sensaciones muy muy buenas. Pero bueno, a ver cómo estoy mañana. Me había roto la rutina porque os he tenido que hacer en directo, porque si no yo suelo estar durmiendo.
¿A esta hora estás durmiendo?
Sí, yo os escucho, pero en podcast.
Ay, amigo.
¡Ole!
Pero si te llama el EGM, tú di que escuchas la radio, ¿vale? Que es que los de podcast suman distinto. Entonces tú, si te llamaran del EGM por cualquier razón, tú dices, sí, sí, el partidazo, anoche, en la radio. Te dicen, ¿pero en radio o en ordenador? No, en radio toda la vida. Una radio de estas de tuerca, de rosca, quiero decir. De tuerca, digo yo. Tú di que en radio, ¿vale?
Vale, pero el fijo ya no lo usa nadie,
pero
¿no?
Igual te llaman al fijo del hotel, te ponen con la habitación y directamente te llama el EGM. Vale. Que
tú estuviste en el 6-1.
Sí, yo jugué de lateral izquierdo ese día, sí, y bueno, a ver, fue...
¿Tú eres un poco antimadridista o me lo parece a mí? No.
No, ¿por qué?
No, tenía yo esa idea, no, me estaré confundiendo.
No, yo soy zaragotista.
Vale. ¿Qué te tira más, el Madrid o el Barça te tira más?
Yo soy zaragocista.
Ah, vale.
No te lo ha dicho.
Pero sí, a ver, yo recuerdo ese partido que fue un fistón. Y bueno, desafortunadamente lo recordamos todos los años. Desafortunadamente porque bueno, como no estamos donde deberíamos estar, pues recordamos, sacamos el baúl de los recuerdos. Y sacamos la Recopa, sacamos ese 6-1. Pero es verdad que yo recuerdo la vuelta, lo del espíritu de Juanito, el no escucharme a 5 metros con los compañeros en el Bernabéu. Y luego va a hacer una competición casi perfecta, porque eliminamos al Atlético Madrid, Barcelona, el Real Madrid creo que en semifinales, pero el Español nos eliminó en la final. Íbamos de favoritos, y quieras que no, sí, le metes 6 al Madrid, pero no ganamos la Copa.
Sí, sí. Pues un abrazo, Alberto. Mañana nos acordaremos de ti cuando empiece el partido. Te mandamos un saludo muy...
Oye,
y una cosa, mañana, por ejemplo, ¿lo escuchas en podcast? ¿Te escuchas a ti mismo o ya no lo escuchas? ¿Lo das por escuchado?
Ahora voy por el domingo, estoy en el tertulión.
Ah, pues no te... Bueno, vas a flipar.
Pero porque el fin de semana, pues bueno, tengo la familia, no lo puedo escuchar.
Vale.
Y aparte hay veces que me gusta estar con un poco de retraso porque, pues, en el AVE y tal, pues,
claro.
Pues eso, voy matando las horas.
Muy bien. Oye, Alberto, pues nada, que te agradezco mucho que escuches el programa. Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Gracias, Alberto Zapater, el capitán, el gran capitán del Zaragoza. Está Guillermo, nuestro compañero en Tenerife, con un gran protagonista. Guillermo.
Con el protagonista como ellos, con la Juanma del partido, Iñaki William, con esos dos goles, con ese manejo que le ha brindado la afición tinerfeña. Te lo voy a dejar ya en sintonía del partidazo de la cadena COPE.
Pues el gran protagonista. Hola, Iñaki.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Pues vaya partido de locos, o sea, pero ha sido... Yo no me lo creía lo que estaba viendo.
Sí, pues la verdad que ha sido increíble lo vivido esta noche. Estoy muy feliz, muy contento. Al final ha sido un momento muy emotivo que la afición del Tenerife pues me ha brindado. Solo tengo palabras de agradecimiento. Han sido unos días bastante movidos. La gente se ha volcado en mí totalmente. He recibido muchísimos mensajes de ánimo y la verdad que así, con gente tan buena, seguro que se erradica pronto temas como los que sufrí.
Pues mira, todo lo malo tiene algo bueno, ¿eh? O sea, el mal rato que pasaste el otro día te ha servido seguramente para ver la cara buena de otras muchas personas.
Sí, así es. Al final te das cuenta de que hay muchísima gente buena, muchísima gente que a pesar de ser de otros equipos, de ser de otros clubes, de no deberme nada, aún así se han acordado de mí, sí, de brindarme un mensaje de ánimo, de apoyo. La verdad ha sido increíble. Hay que mirar la parte buena de todo esto porque se hace eco no solo por mí, sino por gente invisible que quizá no llega a ser tan mediática y la verdad que es un puñetazo, ¿no?, al racismo lo que hemos vivido en estos días.
Qué importante lo que estás diciendo. Iñaki, el Español ayer identificó a 12 personas. ¿Qué crees que deben hacer con esas 12 personas?
Bueno, al final no es decisión mía. Si fuese decisión mía, para mí no deberían de volver a entrar a un terreno de juego. Al final creo que la gente no... Yo, de hecho, no... También me quería disculpar, ¿no?, por quizá el gesto que tuve, que no es del todo bueno, pero pero yo no me refería a la afición de a toda la afición del Español, sino a las personas que me estaban faltando al respeto. Eso lo quería dejar claro. Para mí es muy importante que no se vuelvan a repetir casos así, y si dan una sanción ejemplar, pues creo que la gente se pensará dos veces el volver a cometer un error así.
Tal cual. ¿Cómo lo pasó tu familia? ¿Mal? Cuando volviste de Barcelona hacia Bilbao, ¿qué te decían? ¿Cómo fueron las conversaciones con tu familia?
Bueno, al final, pues ya sabéis que las madres se preocupan demasiado por sus hijos. Mi madre lo pasó francamente mal, pues porque al final sabe que hay cosas que no se deben de hacer, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de, mis padres han tenido la suerte de llegar a Bilbao, de conocer a muchísima gente buena, y no entendía cómo en momentos como en los de ahora, pues se pudiese vivir cosas así. La verdad que ha sido casi un momentos duros, por más que por mí, por mi madre, que la pobre pues sufre mucho con todo lo que me pasa, y la verdad que ojalá que ahora esté contenta, pues porque hemos pasado y he podido meter dos goles.
Gracias, Iñaki. Un abrazo.
Vale, a vosotros.
Iñaki Williams en directo desde Tenerife. Un testimonio que deja muy a las claras lo que sufre lo que sufren las personas cuando tienen que escuchar ese tipo de ataques que van contra la dignidad directamente de las personas. Por cierto, enhorabuena al Español. El otro día, el domingo por la noche, tuvimos una entrevista un poco tensa, digamos, con el vicepresidente, porque yo supongo que también fueron momentos de nervios dentro del Español. El Español quizá no se expresó bien el domingo por la noche, pero el Español se expresó bien con acciones el lunes por la mañana. Y a veces es más importante actuar bien que hablar bien. Es importante las dos cosas, pero el Español en este caso ha actuado mejor que ha hablado. Y ha actuado identificando a las 12 personas que profirieron esos gritos racistas contra Williams. Y ha entregado nombre y apellidos, ha dicho 9 son socios, 3 son compradores de entrada en taquilla, estos son los que insultaron a Williams. Y no tardó, desde el tertulión del domingo hasta que publicaron los nombres, no pasaron ni 24 horas. Así que chapó, insisto, para el Español, ojalá que todos los clubes actúen como ha actuado el Español en este caso. Mensajes de los oyentes, partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz.
Dice Sergio, estupendo, se va Carles Pérez, ahora el Barça tiene 3 delanteros sanos para 3 puestos, Messi, Ansu y Griezmann, que no se constipe ninguno, vaya desastre, es mi equipo. David, aquí al final el que hace el negocio es Jorge Méndez y los clubs no las ven venir. Carlos, el Barça lo que necesita es una renovación de vacas sagradas, Piqué, Alba, Busquets o Rakitic deben salir. Hay que regenerar el vestuario y traer a un entrenador top que le diga a Messi, aquí también mando yo. José Luis dice, grande David Sánchez defendiendo a Setién y a Carles Pérez, 2 damnificados más del solar que está dejando Bartomeu. 80 kilos por un tipo que va a cumplir 33 años, vaya con el equipo del pueblo, dice otro. John, primero Neymar y después Rodrigo, no sé si Bartomeu quiere fichar realmente o está haciendo un paripé de cara a la galería. Y Geray dice, todo el mundo intentando fichar en invierno, menos el equipo que no tiene proyecto deportivo. ¡Qué curioso!
¡Qué curioso!
Sí.
Hablan del Real Madrid.
Eso
parece
creo.
Ser.
¡Qué curioso!
Sigue siendo líder del Madrid.
¿Quién es el director deportivo del Madrid?
Florentino.
¿Y eso por qué lo dice usted?
No, pregunto, porque es que no, ahora me estaba echando un vistazo al organigrama del Madrid, no me
parece que es un cargo que no tiene, ¿no? El Madrid.
Sí, Ramón Martínez.
Ramón Martínez. Pues, claro, pues ya estamos. Sánchez.
Ramón Martínez y director general deportivo, claro. José Ángel.
José Ángel. Creo que han fichado una gran madridista como nueva jefa del deporte español. Irene Lozano, gran Irene madridista.
Ah, sí. Ahora me va a hacer un perfil, Alcalá, de quién es Irene Lozano. ¿Ah, sí?
¿Un perfil de algo?
Sí, un perfil, un buen perfil. Un perfil, más que nada porque queremos saber quién es.
Vale.
Nos sorprende un poco. Llevamos 20 y pico años en esto del deporte y no habíamos caído en el nombre de Irene Lozano como posible candidata a presidenta del Consejo Superior de Deportes.
Lo va a hacer muy bien, ¿eh?
Sí, sí, le damos la bienvenida al mundo del deporte. 12 y 36. 11
creo
y 30...
que, perdóname, que me paso un mensaje, que está en el bar del Derby ya.
Sí, sí. 11 y 36 en Canarias. Partidazo, Cadena Cope.